y la Bio Bio. La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia, ubicada en Avenida Ramón Picarde 1843, o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Verano, otoño, invierno, primavera. Bio Bio, todas las estaciones. 24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total. Bio Bio, siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija 228-3380.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
583.604 clientes sin energía eléctrica a nivel nacional y 9 personas damnificadas deja hasta ahora el intenso sistema frontal que afecta al país. La región de Atacama se sumó a la suspensión de clases para mañana viernes. Más de 60.000 usuarios sin energía, marejadas anormales y fuerte viento se ha registrado en la región de Valparaíso. Las autoridades monitorean los socavones del campo Dunar en Concón. En la región del Biobío, intensas precipitaciones, además de nevazones, originaron restricciones de paso a centros turísticos de Saltos del Laja y Parque Nacional Laguna del Laja. Mientras que en la Araucanía, más de 180.000 clientes sin energía eléctrica y múltiples árboles caídos sobre viviendas ha dejado el fuerte temporal. En estado crítico permanece uno de los carabineros baleados por el último prófugo del crimen del cabo Eugenio Naim en un operativo realizado en Valdivia. Tras el ataque a los funcionarios policiales, se reactivó la presión política para destrabar proyectos como las reglas del uso de la fuerza y reforzar las facultades de carabineros. Después de la aprobación en el Senado de la mega reforma del gobierno, el oficialismo valoró el avance legislativo. La oposición, en tanto, ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, advirtió ante la Comisión de Minería y Energía del Senado que Chile se estaba quedando atrás en el boom del litio. Tras la aprobación en general de la reforma al sistema de admisión escolar, el debate se ha centrado en las indicaciones que presentará el gobierno en medio de críticas de la oposición. El Servicio de Impuestos Internos sumó 25 plataformas de apuestas online a una nómina para comenzar a retener el IVA de la industria considerada como ilegal en Chile. En el ámbito internacional, el líder de los rebeldes hutíes del Yemen advirtió de que las instalaciones petroleras de Arabia Saudita serán objetivo de sus ataques si Riad lanza una operación a gran escala. Irán condenó el ataque de Estados Unidos contra un lugar situado en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil y lo tachó de crimen de guerra. El primer ministro iraquí condenó enérgicamente el ataque con 8 drones interceptados en las últimas horas antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos y una base en el norte de Irak. En el deporte, después de clasificar a la final del Mundial, Argentina arriesga una fuerte sanción por exhibir en los festejos una bandera alusiva a las Malvinas. El team para Chile se ubicó en un histórico cuarto lugar en los Juegos para Sudamericanos de Colombia tras lograr 101 medallas, 27 de ellas de oro.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las relevantes ocurridas durante esta mañana de jueves. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. El país está preocupado de los temporales, del sistema frontal que se ha dejado caer en el sur de nuestro país, en la región principalmente de la Araucanía y del Biobío. Esto va a continuar mientras hay un sistema frontal que ya está afectando levemente todavía desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. En estos instantes está lloviendo, ha llovido esta mañana en Coquimbo, en La Serena, está lloviendo en el litoral central, ha llovido en Valparaíso, en Viña del Mar, todo el litoral central, y algo ha llovido en la región metropolitana. La lluvia es más intensa, ha sido más intensa en Chillán, en Linares, en Parral. Hemos tenido reportes de lo que allí ha ocurrido. Vamos a empezar a desglosar, a desmenuzar todo lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Fuertes vientos y precipitaciones se han dejado sentir en la zona central, mientras se espera la acumulación de precipitaciones históricas de hasta casi 150 milímetros en diferentes regiones del país, las que ya han dejado hasta el momento a 9 personas damnificadas en la Araucanía. Por eso las autoridades han mantenido un monitoreo preventivo de este frente, el que ha incluido la suspensión de clases desde Atacama hasta el Maule, la inactivación de alertas preventivas y la preparación de las Fuerzas Armadas en caso de algún desastre. Tenemos todos los detalles con Benjamín Zamorano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y por supuesto muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Claro, porque se mantiene la alerta meteorológica en 10 regiones del país por parte de las autoridades debido a un sistema frontal que ya ingresó a la zona sur, centro y centro norte del país, el que debería dejar precipitaciones históricas y gran cantidad de nieve en zonas precordilleranas y cordilleranas. Según las estimaciones, la zona central podría recibir entre 120 y 150 milímetros de agua, incluyendo al Valle de Santiago, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 70, cifras que pueden aumentar dependiendo de la zona en que se encuentre cada persona y, por supuesto, en las zonas cordilleranas. Asimismo, se identificaron un total de 175 puntos críticos solo en la región metropolitana, los que estarían concentrados en las comunas de Maipú, Pudahuel y Peñalolén, precisamente por la remoción de quebradas. Debido a esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED, activó alertas tempranas preventivas en las regiones que serán afectadas, mientras mantiene la alerta amarilla en el Biobío y O'Higgins. Además, el presidente de la República, José Antonio Kast, decidió decretar emergencia preventiva desde el 13 hasta el 21 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. En este sentido, el mandatario afirmó desde el Grupo 10 de la FACH en el aeropuerto de Santiago que el Estado está haciendo todo lo posible por sortear los efectos de este frente de mal tiempo.
Esto es una acción coordinada y colaborativa de toda la nación para ayudar a las personas más necesitadas. Cuando decimos Chile se cuida entre todos. El Estado está haciendo todo lo posible, tanto desde el gobierno como de las distintas entidades regionales y comunales, las Fuerzas Aéreas también, y la sociedad civil tiene una manera de participar y de colaborar activa a través de esta institucionalidad.
El mandatario también informó que la Fuerza Aérea ya se encuentra preparada para actuar en caso de emergencia con 18 helicópteros totalmente listos, 7 aeronaves de transporte pesado y 12 aviones de transporte mediano, los que podrían ser utilizados en caso de emergencias y en caso de que se requieran puentes aéreos en zonas que puedan quedar aisladas. Por otro lado, durante esta mañana, autoridades entregaron un balance general de los efectos que ha tenido este frente de mal tiempo en el país. Según comunicó la directora de SENAPRED, Alicia Cebrián, a nivel nacional, hasta las 8 horas de este jueves, se habían reportado 9 personas damnificadas en la región de la Araucanía, 161 albergados y 45 personas aisladas en la región del Maule. Adicionalmente, también se contabilizó una vivienda con daño mayor en la región del Biobío, 100 viviendas con daño menor, 96 de ellas en el Biobío, 6 en Ñuble y 4 en la Araucanía, y 46 que se mantienen siendo evaluadas por equipos municipales, 6 de ellas en Coquimbo, 22 en Ñuble y 18 en la región del Biobío. Respecto a las precipitaciones, Cebrián precisó que la mayor intensidad se espera durante la noche de este jueves y madrugada del viernes.
Según meteorología, dependiendo de la zona, los periodos con más intensos de precipitación en la zona central se van a registrar entre la noche de hoy y la madrugada de mañana viernes. Y recordar que, por supuesto, todo esto está en permanente actualización y hay que mantenerse muy atentos a ellas a través de canales oficiales.
Las autoridades advirtieron que los mayores riesgos son las crecidas de ríos y esteros, remociones en masa en sectores cordilleranos y precordilleranos, anegamientos urbanos, interrupciones del servicio eléctrico por viento y complicaciones en ruta por nieve y hielo, principalmente en la alta cordillera. Por ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, explicó que se establecieron 3 perímetros de seguridad en caso de evacuación, 2 de ellos precisamente en la región metropolitana.
El gobierno, invocando la ley que regula el sistema SENAPRED, ha establecido 3 perímetros de seguridad para asegurar la evacuación preventiva de personas, 2 en la región metropolitana, en el sector, el campamento de La Islita, en Puente Alto, en el campamento Rivera, Río Mapocho, en la comuna de Talagante.
Mientras tanto, el norte del país también se prepara para recibir a este sistema frontal, específicamente el denominado Norte Chico, el que comprende las regiones de Coquimbo y Atacama. Por ejemplo, la ciudad de Copiapó podría recibir casi 20 milímetros de agua en pocas horas, lo que llevó a las autoridades encabezadas por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a determinar la suspensión de las clases para esta región el día de mañana, entendiendo que desde 2022, es decir, en solo 4 años, esta zona solo registra un total de 15 milímetros de agua caída. De esta manera, la región de Atacama se suma a las regiones comprendidas entre Coquimbo y el Maule, las que también tendrán jornadas educacionales suspendidas de manera preventiva. Además, en la región de Coquimbo se anticipa la posibilidad de que ocurran tormentas eléctricas en la ciudad de Los Vilos, las que estarán acompañadas de fuertes precipitaciones en el Valle del Elqui, Limarí y Choapa.
Muchas gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas reportó 8 rutas operativas para transitar con precaución. La ruta 150, Concepción Tomé. Recordemos que ahí cayeron árboles y estuvo interrumpido el tránsito desde Tomé hacia Concepción. La ruta 160, Coronel Curanilahue. La 0274, camino a Cocholgüe. La Q61, Los Ángeles, Alto Biobío. Recordemos que ahí hubo también problemas que informamos esta mañana. La Q699, entre Ralco y Trapatrapa, esto es Alto Biobío. La Q705 en Quilaco, la P20 Arauco, Chico, Punta Lavapié y la P40 Arauco, Carampangue. Son todas rutas que el Ministerio de Obras Públicas reportó como operativas, pero en que hay que transitar con precaución. En el caso de las vías interrumpidas, se informó de 2. Se trata de la ruta SRQ533 en Los Ángeles y del kilómetro 9 de la ruta 156, que es la ruta de la Madera, el kilómetro 9 de la 156 de la ruta de la Madera está con el tránsito interrumpido, según informa el Ministerio de Obras Públicas.
las ráfagas de viento alcanzaron los 118 kilómetros por hora y precipitaciones que ya bordean los 200 milímetros de agua caída durante todo el evento, y esto genera una gran afectación en la región del Biobío. Hay más de 110 mil clientes sin suministro eléctrico. Lo más preocupante se vive hasta ahora en Lirquén, con marejadas que obligaron a activar alertas de evacuación. Estamos en contacto ya con Verónica Valenzuela. Muy buenas tardes.
Claro, buenas tardes. Estamos nosotros en la comuna de Penco, donde se ha concentrado la emergencia en el borde costero por marejadas que han dejado varias viviendas afectadas. De hecho, ya hace pocos minutos se vuelve a reiterar una orden de evacuación que se extiende a otros sectores de la comuna de Penco. SENAPRED ha enviado este mensaje de alerta que especifica...
A ver, se nos ha suspendido la comunicación. Hay condiciones climáticas difíciles con Radio Biobío de Concepción, con una de sus unidades móviles, con Verónica Valenzuela, donde ella ha estado transitando por todo el borde costero de la parte norte de Concepción. Ahí está Penco, está Lirquén, está Tomí, todas esas zonas donde ha habido evacuación en algunos sectores, básicamente por las altas, fuertes marejadas en la ribera costera de la parte norte de Concepción. Vamos a retomar el contacto con Verónica Valenzuela. Te escuchamos, Verónica.
Sí, nosotros continuamos en Penco. Ya lo decíamos, se ha ordenado la evacuación de los sectores de Malaquias Concha y Barrio Chino. A esto se le suma a lo que ya les comentábamos más temprano en el sector Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, producto de las marejadas, donde a esta hora se está realizando entonces la evacuación de los habitantes de ese sector, producto de las marejadas que ingresaron ya a las viviendas. Esto durante la mañana lo estuvimos contando, se ha concentrado la emergencia particularmente en el borde costero de la comuna de Penco por estas marejadas. Estuvimos nosotros conversando durante la mañana con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien se refirió a este tema. Escuchemos.
Tenemos 4 viviendas con daño, está inundada toda la calle central, y lo que más nos preocupa es que el mar está saliendo y está golpeando de lleno el oleaje. Yo calculo sobre los 20 metros, están superando los techos de las viviendas. Necesitamos que se alerte en forma emergente, la alerta SAE. Por favor, no ingresar a Cerro Verde, está muy complicado, los autos siguen ingresando acá, lo estamos retirando, estamos evacuando 3 familias y se proyecta que en la próxima hora esto va a seguir.
Bueno, continúa la evacuación entonces, no solamente en el sector Cerro Verde Bajo, sino que ahora se extiende a otros sectores. Para eso hay equipos desplegados ayudando también con la evacuación de adultos mayores que se encuentran al interior de estas viviendas. Conversamos también con vecinos en este lugar, específicamente en el Cerro Verde Bajo, donde contaron más detalles acerca de esta situación.
La verdad de las cosas que hemos tenido temporal, pero no tan grande. No se había visto, o sea, que tengo uso de razón, se había visto, pero años anteriores, muchos años atrás. Sí, la verdad las cosas, pero la subida del mar no era tan violenta para el terremoto, no era tan violenta.
Comparaban la mayoría de los vecinos con lo que presenciaron para el tsunami del pasado terremoto del 2010, una situación que dijeron no vivían hace bastantes años y que los mantenían preocupados. Sin embargo, esta situación también es difícil en lo que ha dejado este sistema frontal en las comunas de Curanilahue y Arauco, con las crecidas de los ríos en estas comunas de la provincia de Arauco. El río Pichilo ya superó el nivel azul y está en amarillo, preocupando lo que puede ocurrir durante las próximas horas. Conversamos con el delegado presidencial del Biobío, Julio Anatibia, quien se refirió a la situación en general.
Se ha emitido una alerta SAE a propósito de la situación que se está presentando en Penco. En este momento están todos los actores del sistema concentrándose para concurrir en las ayudas que se necesiten. También estamos presentando aquí en Arauco algunas situaciones en el sector de Laraquete, donde también se estima que podrían haber inundaciones. Por lo tanto, son varios puntos afectados los que estamos trabajando en este momento.
Bueno, el delegado se encontraba ya por la mañana en la provincia de Arauco, pero debido a la emergencia que se está viviendo ahora en la comuna de Penco, ya se ha informado que se está trasladando hasta este lugar. Vamos a los datos. Son más de 111.000 los clientes sin luz en la región del Biobío. La ruta de la madera está cortada entre Concepción y Santa Juana y también de manera parcial entre Tomé y Penco. Esto por caída de árboles. Otros datos, las ráfagas de viento han bordeado los 120 kilómetros por hora en Talcahuano, en la estación Carriel Sur, lugar donde se encuentra el aeropuerto, debiéndose cancelar incluso algunos vuelos y viviéndose algunos hechos puntuales con, por ejemplo, con un avión que debió abortar el aterrizaje producto del fuerte viento. Situación que, por supuesto, estaremos ampliando con lo que ocurre, digo, en la provincia de Arauco, pero también, sobre todo, acá en la comuna de Penco.
Tenemos información de lo que está ocurriendo en Talcahuano, Verónica. No sé si tú la tienes ahí, porque algunos auditores se comunican en estos instantes con Biobío y manifiestan su preocupación de personas que viven cerca de la costa en Talcahuano. No hay orden de evacuación en las cercanías de Talcahuano, entendemos.
No, de momento en Talcahuano no se ha dado esa orden, pero recordando que también está en el borde costero, la situación es similar con las marejadas que ya adelantaban las autoridades, superaban los 4 metros. Esto se ha replicado en todo el borde costero de la región del Biobío. De hecho, la alta marea iba a ser después de las 12 del día y esa era la hora crítica, digamos, donde sobre todo mantenía la preocupación de las autoridades con respecto a lo que pudiese ocurrir en las calles que se encuentran en el borde costero de las comunas costeras de la región. Por supuesto que vamos a estar atentos con lo que ocurre allí también en la comuna de Talcahuano.
Y en estos momentos tú podrías indicar que porque no se trata de alarmar a la población, sino que simplemente advertir y tomar precauciones. Tú podrías decir que en estos instantes, en el borde costero al norte de Concepción, más allá de las marejadas, la situación es tranquila, la situación está controlada y que por lo tanto no hay ninguna razón para perder la calma.
De momento las precipitaciones han calmado, lo que sí es bastante fuerte son las ráfagas de viento que se mantienen. Ya se ha reportado ráfagas de más de 100 kilómetros por hora en el borde costero y eso es lo que principalmente ahora está generando daños con voladuras de techumbres, también caída de árboles, que es lo que se ha reportado y las principales emergencias que se han dado, al menos acá en el Gran Concepción. No mayores problemas con las precipitaciones, pero sí lo que está dejando ahora estas marejadas con afectación a vivienda, situación que decían al menos no se había registrado hace varios años, así que existía este problema con el que efectivamente se tiene que atender esta emergencia, pero tampoco dejar las otras que se están dando a raíz del viento. Así que ahí está el foco, por lo menos, de las autoridades.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con Verónica Valenzuela en directo con todo lo que sucede en el borde costero al norte de Concepción. Y fuerte viento e intensas precipitaciones, además de nevazones, originaron restricciones de paso a centros de atractivo turístico como Salto de Laja y Parque Nacional Laguna de Laja en la provincia de Biobío. Tenemos más detalles con Radio Biobío Los Ángeles, con Mario Tapia.
Si bien el nivel de cauce de aguas en el río Laja presenta aumento, aún están bajo el riesgo de desborde. Las autoridades de Yumbel determinaron restringir por precaución el paso hacia los pasarelas de Saltos del Laja. El vocero de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja indicó que pese al aumento de caudal por las precipitaciones y la apertura de compuertas en la central Angostura verificada ayer, la situación está lejos de los niveles de riesgo, llamando a la tranquilidad.
Así que llamar a la tranquilidad nomás. Es una medida precautoria. Así que es una medida precautoria simplemente para evitar el riesgo de la gente. Muchas personas son impetuosas y se meten en lugares indebidos. Entonces, con ese fin de evitar cualquier tipo de acto indebido, se cerró una parte que es la pasarela de madera. La gente puede llegar solamente hasta la esquina a la primera vuelta que tiene antes de la pasarela de madera.
En tanto, Patricio Pincheira, dirigente de los comerciantes y artesanos de Saltos de Laja, sostuvo que es lógico el aumento del caudal del río Laja, pero que el centro turístico está operativo con sus servicios más directos y esenciales.
Bueno, la verdad es que nosotros estamos tranquilos, monitoreando siempre el río, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, van pasando 108 metros cúbicos de agua, lo cual es sumamente normal para la época. Incluso el cajón aguanta perfectamente entre 400, 800 metros cúbicos, perfectamente, sin problema. Ahora ya si hablamos de 2.000 metros cúbicos, ahí ya se va a empezar a desbordar el cajón, pero de esa cifra estamos hoy día muy lejos.
En tanto, CONAF y la Municipalidad de Antuco llamaron a la precaución para quienes estén en transitar por el sector de Laguna del Laja, Parque Nacional y Reserva Forestal, ya que se han registrado nevazones hacia ese centro natural administrado por la CONAF en la comuna de Antuco. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:24 p.m.
Luego de varios días de intenso trabajo, se logró retirar una roca que se desprendió desde una ladera de un cerro en la ruta hacia Alto Biobío, lo que permitió habilitar el tránsito vehicular hacia la Alta Cordillera. Vamos a tomar contacto con Esteban Sepúlveda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Tal como lo estuvimos informando, este trabajo se prolongó desde el fin de semana, luego que se produjera este desprendimiento de esta roca de gran tamaño que obstaculizó gran parte de la calzada, tanto hacia como desde Alto Biobío. Luego de varios días y con el uso de maquinaria especializada, finalmente esta mañana, a eso de las 10 horas, se logró retirar este trozo de roca para poder habilitar completamente la vía hacia la Alta Cordillera. Se han hecho también labores de despeje de la ladera del cerro donde cayó precisamente esta mole, y es así entonces que finalmente hoy ha quedado completamente habilitado el tránsito desde y hacia la comuna de Alto Biobío. Donde también ha estado con complicaciones es la vecina comuna de Santa Bárbara, esto debido a la crecida del río Biobío, que genera a su vez el aumento de los caudales en principalmente canales de regadío en sectores interiores. Es por eso que desde la municipalidad esta mañana se realizó una reunión de emergencia encabezada por su alcalde, Cristian Oces, quien en conversación con la radio manifestó que han tenido que concurrir a distintos puntos, reitero, principalmente rurales, para poder subsanar estos problemas.
Tuvimos problemas en el sector de las obras, en los boldos también por la crecida del Biobío, los notros que tuvimos en desprendimiento, lo nieve, que los vecinos estaban muy asustados, y lo más complejo han sido los estados de los caminos. Hoy día sí hace falta los roces, tal como se lo señalé al ministro, hacen falta de que los caminos estén mejorados, porque en la emergencia es donde cada uno de nosotros se acuerda de vialidad.
Otro de los problemas que están enfrentando las comunas pre y cordillerana de Biobío es los cortes de energía eléctrica. Esto debido a que hay bastante viento y lluvia, y el viento ha hecho que las ramas de los árboles caigan sobre el tendido eléctrico. De hecho, esta mañana nos encontramos con varias brigadas de emergencia de Coopelán, de CGE, que estaban trabajando justamente en la zona para poder restablecer el servicio. Una situación que ha sido muy, muy complicada, porque además, recordemos, esto incide directamente en la falta de comunicación digital, vale decir, se corta por completo la señal de los teléfonos celulares, que ha sido uno de los problemas también que están enfrentando en la Alta Cordillera. Desde el Ministerio de Obras Públicas en Biobío, hace pocos minutos se ha indicado que respecto a este reporte vial, está despejado el derrumbe que se registró en la ruta Q705 en la comuna de Quilaco, y que en la ruta Q699, que une Ralco con Trapatrapa y Butarelbón, donde también hay un corte de tránsito, está obviamente señalizado y está en permanente evaluación. Esa es la situación que está ocurriendo principalmente, reiteramos, en la zona pre y cordillerana de la provincia de Biobío, donde hasta ahora llueve intensamente y además hay bastante viento, así que por lo tanto los equipos de emergencia se mantienen activos para enfrentar las situaciones que puedan seguir ocurriendo durante las próximas horas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
1:27 p.m.
En estos instantes hay intensos oleajes en la isla Mocha, nos dicen auditores, y nos dicen que los botes que fueron sacados a tierra fueron alcanzados por el agua, pese a que ellos tienen experiencia en todo esto, son pescadores. Nos dicen que no hay energía eléctrica en la isla Mocha, con vientos de más de 120 kilómetros por hora, ráfagas de viento de más de 120 kilómetros por hora, están sin electricidad y con un internet deficiente en la isla. Y una vivienda resultó parcialmente destruida por la crecida del río Curanilahue. en Arauco. En tanto, la situación más crítica se vive en el río Pichilo, que está en nivel amarillo y con un caudal en aumento. Vamos a tomar contacto con la provincia de Arauco, con Daniel Roa.
Las intensas lluvias caídas durante esta jornada, acompañado de fuertes rachas de viento, han generado que las autoridades de Curanilahue decreten una alerta de emergencia. Esto porque la crecida del río que cruza la ciudad genera preocupación entre los vecinos de la llamada comuna minera. Parte de una vivienda cercana al río durante esta mañana en el sector de Eleuterio Ramírez, producto del viento y el desmoronamiento de terrenos, terminó arrastrada por el afluente de agua. En el sector Miraflores también se ha indicado que el caudal del río ya habría alcanzado su nivel máximo, generando extrema preocupación. Por lo mismo, las autoridades hacen un llamado a los vecinos a salir de estos lugares y evitar desgracias personales. Recordemos que Curanilahue en temporales pasados ha sido azotado fuertemente y muchas viviendas terminan bajo el agua producto de este río que cruza la totalidad de la comuna y son muchas las familias que viven en los alrededores. En la provincia de Arauco, Bio Bio, la radio.
1:29 p.m.
Nos llega información de la ruta 181 entre Victoria y Curacautín, en el sector de Yucatán. La caída de un árbol sobre vehículos. Desde anoche, parte de la ciudad de Victoria, Curacautín y Lonquimay están sin energía eléctrica. Pero atención con la ruta 181 entre Victoria y Curacautín, en el sector Yucatán, con personas que están trabajando en estos instantes para despejar la ruta, pero con automóviles que han sido afectados por la caída de los árboles. Más de 180 mil clientes sin energía eléctrica y múltiples árboles caídos sobre viviendas deja el sistema frontal en la región de la Araucanía. El gobierno confirmó la suspensión de clases en todos los establecimientos de la región para mañana viernes ante un nuevo aviso de tormentas eléctricas. Nos informa Bárbara Justi desde Radio Bio de Temuco.
El viento sigue causando estragos en la Araucanía. Desde la noche de este miércoles y la madrugada de hoy se registraron ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, dejando árboles caídos sobre viviendas, vehículos y vías públicas en distintas comunas de la región. En Freire, cercano al sector Coipúe, un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo y dejó a dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro asistencial. En esa misma zona, un árbol cayó sobre las oficinas municipales, la Videco, causando daños estructurales. El último reporte indica que más de 187 mil clientes permanecen sin energía eléctrica en la región, con Villarrica como la comuna más afectada, con más de 38 mil usuarios sin luz, seguida por Temuco con más de 20 mil y Pucón con cerca de 19 mil. El director regional de Senapred, Ian Gorayev, señaló que el viento, acompañado de lluvia, podría continuar en las próximas horas debido a la alerta vigente por tormentas eléctricas.
Lo que se espera es que efectivamente el viento vaya bajando durante la tarde. Ya en la noche no deberíamos tener este nivel de racha de viento, pero hay que tener en cuenta que esto es una inestabilidad que viene potenciándose por otro evento, por otro sistema frontal que va a entrar, son varios que vienen entrando, entonces ha estado como bien complejo poder precisar con exactitud lo que va a ocurrir.
La autoridad también confirmó que se mantiene el monitoreo de los principales cursos de agua de la región, como el río Huequén en Angol, donde una familia debió ser evacuada ayer y trasladada dado un albergue preventivo ante el aumento del caudal. Además, se vigila el comportamiento del río Trancura en Pucón. El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetitz, confirmó además la suspensión de clases en toda la región para este viernes.
Además, se va a resolver la suspensión en toda la región de las clases por el día de mañana.
La Araucanía permanece bajo alerta amarilla regional por evento meteorológico y continúa el despliegue de equipos de emergencia mientras se mantienen las condiciones adversas que adelantan tormentas eléctricas para las próximas horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a
IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Continuamos con más informaciones. Le contamos ahora que la PDI detuvo este jueves a Pedro Aladino Macheo Raimán, quien se encontraba prófugo de la justicia y era buscado por su presunta participación en una serie de delitos investigados en el denominado caso Moisés Orella, causa en la que además se le vincula con la organización Resistencia Mapuche Lafkenche, la RML. Tiene más detalles Mauricio Gándara, de Radio Bio Bio en Concepción.
Según informó la institución, esta detención fue el resultado de un trabajo interagencial que contempló labores de análisis criminal, inteligencia policial y una estrategia enfocada en la búsqueda de prófugos de la justicia que están vinculados a hechos de violencia. En ese contexto, mientras ambas instituciones desarrollaban una fiscalización en la zona, lograron ubicar y detener a este imputado, quien permanecía oculto en el extremo sur del país. De acuerdo a los antecedentes entregados por la propia PDI, Pedro Aladino Macheo Raimán mantenía órdenes de detención vigente emanadas por el juzgado de garantía de Cañete. El detenido era requerido en el marco de la investigación del denominado caso Moisés Orella, desarrollado por la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI, en la que se le atribuye participación en delito de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la ley de control de armas. Asimismo, la policía indicó que el imputado está vinculado a la organización radical Resistencia Mapuche Lafkenche, la RML, en el contexto de esta investigación. La PDI agregó que en esta misma causa ya existen dos personas condenadas, apenas que alcanzan los 28 años de presidio. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Bueno, y sin resultados, tras casi un mes de búsqueda, la Policía de Investigaciones mantiene operativos aéreos y subacuáticos para ubicar a un hombre de 46 años desaparecido en el río Ragüe, esto en Osorno. Tiene más detalles Pedro Abarzúa, desde Radio Bio Bio, en esa ciudad.
La Policía de Investigaciones mantiene las diligencias para dar con el paradero de Carlos Uribe González, de 46 años de edad, quien permanece extraviado desde el pasado 23 de junio, luego de que presuntamente cayera a las aguas del río Rahue en las cercanías del antiguo Puente San Pedro, esto en la ciudad de Osorno. A las labores se sumó esta semana el Departamento de Operaciones Especiales Subacuáticas de la PDI, proveniente de Santiago, mientras que el área de búsqueda ya se ha extendido por cerca de 50 kilómetros río abajo. La jefa subrogante de la Brigada de Homicidios de Osorno, la comisaria Alejandra Ramírez, explicó que durante los últimos días se efectuaron rastreos subacuáticos en el río, los que se suman a las diligencias realizadas previamente con apoyo de la Brigada Aeropolicial mediante un helicóptero y a los recorridos terrestres desarrollados junto a equipos de rescate de la comuna.
Realizando un rastreo por el río Rahue, desde donde se supone que debería estar nuestra presunta desgracia. Además, igual estuvieron trabajando con reconocimiento aéreo, se trajo el helicóptero de la PDI.
En paralelo, el comandante de la unidad de rescate acuático y terrestre, el voluntario Cristian Mancilla, indicó que desde el inicio de la emergencia han participado distintas instituciones.
Los trabajos se han extendido alrededor de 50 kilómetros río abajo, desde el puente antiguo San Pedro, donde fue la última vez que se vio esta persona, no teniendo aún resultados positivos. La inclemencia del tiempo han afectado bastante la búsqueda. La turbidez del agua limita mucho el trabajo de buceo y del personal subacuático.
Tanto la Policía de Investigaciones como los equipos de rescate reiteraron que las diligencias se mantendrán mientras existan condiciones que permitan continuar con el rastreo, con el objetivo de ubicar a Carlos Uribe y entregar una respuesta a su familia a casi un mes de su desaparición. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, autoridades entregan información respecto de las clases para el día de mañana. La información la tiene a esta hora Javier Pardo. Javier, adelante.
Que no encontramos independencia de la Escuela de Infantería del Ejército, el gobierno está dando un balance, estamos escuchando justamente al ministro Claudio Alvarado, que da un balance sobre este sistema frontal. Pasemos a escuchar.
Se suma otro eléctrico. Respecto a suspensión de clases, para el día viernes 17, será definitivamente desde la región de Atacama a la Araucanía. Es decir, a la suspensión en la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, se suma Atacama, como lo señalamos a media mañana, y ahora incorporamos también a Ñuble, Biobío y la Araucanía. Queremos señalar también que los CODRIC regionales se encuentran todos activados y desde el Ministerio del Interior, durante finales de la semana recién pasada, se habilitó a través de una resolución la opción para que los gobiernos regionales puedan gastar hasta el 2% de sus presupuestos en cada una de las regiones para gastos en emergencias, si eso fuera necesario. Y la condición que dispuso esta resolución es que ese gasto de emergencia sea analizado y definido previamente de acuerdo a las necesidades en los CODRIC regionales. Por lo tanto, las medidas preventivas, como el decreto 1212, que se dictó el 13 de julio, que decretó el día lunes la emergencia preventiva por condiciones climáticas desde Atacama a Los Ríos, la implementación del uso de los fondos de emergencia del Ministerio del Interior a requerimiento de los delegados regionales y provinciales, más esta resolución que habilita a los gobiernos regionales para aportar con recursos si faltara y ni fuese necesario, nos permite ir enfrentando esta emergencia con todos los medios y posibilidades disponibles. A la población, llamarlos a que estén atentos a los canales oficiales de información y seguir atentamente las recomendaciones de SENAPRED. Muchas gracias.
Bien, ahí entonces la información, la actualización dice entonces que las clases para el día de mañana viernes entonces desde la región de Atacama hasta la Araucanía están suspendidas. Bueno, y el Ministerio de Obras Públicas no descartó una nueva ampliación del plazo del bypass de Castro debido a trabajos de seguridad vial que aún se mantienen pendientes por las condiciones climáticas. Nos amplía esta información Cristian Valdebenito.
La obra de 16 kilómetros de extensión es considerada una de las más relevantes para mejorar la conectividad interna en Chiloé. El plazo vigente de ejecución del enlace carretero está fijado para el 29 de julio. Sin embargo, desde el MOP señalaron que la fecha definitiva dependerá de los aspectos administrativos, financieros y faenas complementarias que aún deben resolverse antes de su habilitación. El seremi del MOP en Los Lagos, Jairo Quinteros, explicó que se están revisando trabajos pendientes asociados a accesos, cruces y medidas adicionales de seguridad vial. Entre las mejoras consideradas está la instalación de tachones, demarcación, señalización vertical, reducción de velocidad y adecuaciones en puntos críticos del trazado. Tampoco se descartaría la instalación de semáforos.
Volvemos a la fecha de término del contrato y otro también en la materialización de la obra. Entendemos que podría haber un aumento de plazo en consideración también de las actividades que tengamos que ejecutar. Obviamente la empresa, el consorcio Cafal Sicomac, ya tiene intenciones de poder terminar la obra, de poder ejecutar estas medidas adicionales de seguridad. Tenemos que ver administrativamente cómo la gestionamos desde un punto de vista financiero.
La importancia del proyecto radica en que permitirá sacar parte importante del flujo vehicular que hoy atraviesa el centro de Castro, por donde circula cerca de medio millar de camiones de carga al día, además de buses y vehículos que se desplazan entre comunas. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Bueno, el líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abd el Malek al-Houthi, advirtió este jueves de que las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, serán objetivos de sus ataques si Riad lanza una operación a gran escala contra el territorio controlado por el grupo respaldado por Irán. Todas las instalaciones petroleras y la infraestructura vital de Arabia Saudí serán objetivo de nuestros misiles y drones si se enfrasca en una agresión a gran escala contra nuestro país, amenazó el líder insurgente en su discurso semanal tras días de escalada con Riad, que capitanea una coalición militar contra los hutíes. Las tensiones alcanzaron su punto álgido el lunes con el bombardeo del ejército yemení contra el aeropuerto de Sanaa, la capital de Yemen, controlada por los rebeldes desde 2014, para prevenir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los insurgentes desde Teherán, aunque los hutíes acusaron a Arabia Saudí del ataque. Los rebeldes respondieron con ataques contra diferentes puntos de la monarquía árabe, cuyo alcance no fue confirmado por Riad, que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del gobierno internacionalmente reconocido y también media entre las partes para poner fin a la guerra iniciada un año antes. Bueno, Irán no descarta tener que enfrentar una o varias guerras más desencadenadas por Estados Unidos, de quien asegura que la última campaña híbrida que involucraría no solo bombardeos, sino asesinatos, el uso de mercenarios, ciberataques y provocaciones desde dentro de la propia República Islámica. Washington tendría previsto lanzar la campaña en cuanto termine el Mundial de Fútbol que está albergando actualmente, afirman este jueves fuentes diplomáticas de Teherán, que advierten que han calculado estos y otros escenarios y que están más preparados que el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán. Fuentes iraníes sospechan que fuerzas extranjeras podrían aprovechar las fronteras terrestres para actuar, aunque no ven viable una incursión de este tipo a gran escala. Las fuentes también señalaron que el actual conflicto no es nuevo, sino la misma guerra desencadenada a principios de año, que se reanuda porque el propio Estados Unidos ha intentado dilapidar un acuerdo, el de Islamabad, que beneficiaba claramente a Irán.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La radio, alerta y oportuna.
Bien, a esta hora habla el presidente de la República, José Antonio Kast. Lo escuchamos.
Que se nos dio para poder disponer la evacuación de personas que están en lugares donde no es posible habitar, y eso tenemos que insistir. Los lechos de río no son zonas habitables, y a las personas que siguen en lechos de río les volvemos a señalar que tienen que abandonar esos lugares para no lamentar tragedias humanas. Lo hemos insistido y por eso ayer tuvimos que acudir a la colaboración del ejército para evacuar. No es fácil evacuar a cerca de más de 1,000 personas de un lecho del río. La disposición en ese caso del alcalde para el tema de los albergues, del delegado regional de estar presente, de las fuerzas policiales y las fuerzas militares fue clave. No queremos hacer lo mismo en distintas localidades de la región metropolitana y otras. Por lo tanto, le pedimos a las personas que están en esos lugares que evacúen aquellos cauces de agua que pueden ser peligrosos para las personas. También señalar que hemos solicitado a distintos ministros que se desplieguen en las regiones. El ministro Rabat se está desplazando en este momento a la región de Atacama para fortalecer y mejorar los vínculos con el gobierno central, siempre de acuerdo a la institucionalidad, siempre al alero de los COGRIT, En la región de Coquimbo le hemos solicitado al subsecretario de Economía que se haga presente en la región. En la región de Valparaíso está la ministra de Energía. En la región de O'Higgins le hemos pedido al subdere que se haga presente ahí. Él venía desde Ñuble. En la región de Biobío, para reforzar, también está el subsecretario de Transportes. Y así cada una de las autoridades está atenta a poder colaborar de la mejor manera en la coordinación de los medios para poder ayudar a las personas. Hay una situación también que fue planteada por el ministro del Interior, algo más grave, en las localidades de Penco y Tomé, que son zonas que ya están golpeadas por el tema de los incendios y ahora se ven golpeadas por estas marejadas anormales que nos señala la directora. Y estamos ahí también con el delegado regional, con el gobernador, con los alcaldes en comunicación para ver cómo colaborar en esa zona tan golpeada. Volver a reiterar que las ayudas que la ciudadanía quiera entregar tiene que ser también de manera coordinada a través de las autoridades, a través de cada uno de los comités regionales, y cada persona que quiera disponer de medios mayores para colaborar en la emergencia también tiene que hacerlo a través de las vías institucionales. Para eso hemos señalado que desplazamientos, por ejemplo, en colaboración de puentes aéreos, tienen que ser coordinados con la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el tema de maquinarias, con los respectivos delegados regionales. Toda la ayuda es muy bienvenida en la medida que sea colaborativa, como lo decíamos hoy día en la mañana, que no sea solo poner a disposición un vehículo, sino también poner a disposición los medios para que el vehículo se pueda mover, sea conducido por el operario respectivo, porque este es un llamado a la colaboración de todos. Agradecerle, como lo hice en la mañana también, a los parlamentarios que nos acompañan acá, porque vamos a tener un debate o una conversación sobre el tema presupuestario y vamos a tener que disponer medios para abordar temas que hemos ido dejando atrás por distintas dificultades, así que ahí solicitar también la comprensión de todos. El día de hoy tuvimos una buena noticia de la aprobación de un proyecto de ley que se denomina reconstrucción. Se logró un acuerdo también con las distintas agrupaciones de alcaldes, cosa que va a facilitar que los alcaldes puedan seguir desarrollando sus actividades en terreno y también en temas de emergencia.
Entonces, las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, respecto de las medidas que se han adoptado respecto de este sistema frontal que afecta a gran parte de nuestro país. Y bueno, Senapred acaba de decretar alerta roja para la comuna de Arauco. Nos informa de esto Mauricio Gándara.
Sí, información del momento, mucha atención. Senapred hace instantes ha declarado alerta roja para la comuna de Arauco. Todo esto por un evento de desborde que se está monitoreando en esa zona. Se ha cancelado la alerta amarilla y se ha declarado la alerta roja comunal para Arauco. Tal como les hemos estado contando, la situación más compleja ahí es producto de la crecida del río Pichilo. Reiteramos, hay alerta roja vigente por desborde en la comuna de Arauco. Bío, bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Fuerte viento, truenos y chubascos intermitentes afectan a la región de Coquimbo desde esta madrugada, sin que hasta ahora se hayan producido emergencias mayores. La información la tiene Gonzalo Meri.
Fuerte viento acompañado de truenos y chubascos intermitentes comenzaron a afectar a la región de Coquimbo desde las primeras horas del día de hoy, sin que hasta el instante se registren antecedentes de personas albergadas o viviendas damnificadas. Los comités de emergencia se encuentran trabajando desde la madrugada, para lo cual se han habilitado albergues para personas que podrían resultar afectadas por la lluvia, como también se ha procedido al resguardo de perros y gatos en situación de calle. El director regional de Senapred, Raúl Garrido, entregó una actualización del monitoreo que registra la institución y efectuó algunas recomendaciones a la comunidad.
De acuerdo con la actualización del informe
una amenaza meteorológica emitido por la Dirección Meteorológica de Chile en horas de esta mañana. Se mantienen las condiciones de precipitaciones intensas, vientos y marejadas que afectarán a la región de Coquimbo. A este escenario se suma la probabilidad de tormenta eléctrica durante la jornada de hoy, principalmente en los sectores del litoral y la cordillera de la costa. Considerando estos antecedentes, se hace un llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas eléctricas.
Por su parte, Carabineros también se encuentra desplegado a lo largo de la región para evitar accidentes y personas afectadas por el sistema frontal. Así lo manifestó el teniente coronel José Ramírez de la Prefectura Regional.
En el caso específico de las comunidades del Valle de Leyte, el llamado que hacemos a la comunidad es no trasladarse para estos lugares. El ideal es que solo ingresen y salgan residentes en la manera que sea estrictamente necesario. Estamos enfocados en el monitoreo y la prevención de riesgos ante eventuales desbordes de masas.
Finalmente, la actividad portuaria mantiene su restricción debido a que en horas de la tarde se espera en el oleaje olas de hasta 4 metros de altura. Por lo tanto, la actividad se encuentra restringida para todos los puertos de la zona. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y en estado crítico permanece uno de los carabineros baleados por el último prófugo del crimen del suboficial mayor Eugenio Naim en un operativo realizado en Valdivia. El imputado no pudo ser formalizado al estar inconsciente en el hospital base de la capital de Los Ríos, nos informa Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base Valdivia permanece el funcionario del GOPE de la Araucanía, el cabo Marco Cosme Ampuero, quien recibió un impacto de bala en el rostro en el marco de la detención de Carlos Cancino Tapia, quien también fue herido tras su detención en un operativo al ser sindicado como el último prófugo del crimen del suboficial mayor Eugenio Naim en 2020. El hecho ocurrió en el sector Las Minas, donde fue ubicado el imputado, quien habría puesto resistencia y con un revólver también habría disparado al suboficial Roberto Canío, quien tuvo una lesión en la ingle y ya fue dado de alta. Sin embargo, el cabo Cosme no ha tenido una evolución favorable, indicó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.
Como hemos señalado, es de extrema gravedad el informe médico que también nos proporcionaron y seguimos, por supuesto, en espera. No ha tenido una evaluación favorable durante la noche.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, manifestó que por su condición de salud no puede ser trasladado al hospital de Carabineros.
No hay efectivamente posibilidad de traslado, no conviene, y los tratamientos que está recibiendo acá serían los que recibiría en cualquier otro centro asistencial por el tipo de lesión que tiene y por los tratamientos que se pueden hacer o no en su estado crítico de gravedad.
En tanto, y por la causa del suboficial mayor Naín, el juzgado de garantía de Temuco controló la detención de Cancino Tapia, pero no lo pudo formalizar porque el imputado está inconsciente, intubado y fue sometido a dos operaciones. Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y de la parte querellante y emitió una nueva orden de detención, la que se hará efectiva cuando el imputado, que quedó bajo custodia policial, despierte y recién ahí podrá enfrentar la justicia. Por otra parte, por los hechos ocurridos en Valdivia, la Fiscalía de Los Ríos indaga los delitos de homicidio frustrado a carabineros de servicio y porte ilegal de arma de fuego a cargo del equipo contra el crimen organizado, acompañado de una fuerza de tarea de la PDI, con detectives de las regiones de Los Ríos y la Araucanía. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, es justamente el ataque que dejó a dos funcionarios de Carabineros heridos durante un operativo en Valdivia volvió a tensionar el debate sobre seguridad. Parlamentarios se emplazaron al gobierno a acelerar proyectos que siguen pendientes en el Congreso, mientras el Ejecutivo descartó por ahora desplegar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué iniciativas entonces volvieron a estar sobre la mesa? Tiene más detalles de esto Valentina Obrecki. Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes.
tardes. El procedimiento que buscaba detener a Carlos Esteban Cancino, alias El Rana, uno de los presuntos autores materiales del asesinato del cabo segundo Eugenio Naín, y terminó con dos efectivos del GOPE lesionados por impactos balísticos. Lo ocurrido reactivó el debate sobre proyectos que permanecen pendientes en el Congreso, entre ellos las reglas del uso de fuerza y la legislación sobre infraestructura crítica. Parlamentarios oficialistas insisten en la necesidad de avanzar en estas iniciativas para entregar mayores herramientas y protección a las policías. Consultado por la posibilidad de desplegar las Fuerzas Armadas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartó esa opción y explicó que una medida de esa naturaleza requiere un estado de excepción constitucional, agregando que será Carabineros quien determine, una vez concluido el procedimiento, si requiere un mayor apoyo operativo.
En este caso, la policía o Carabineros va estimando si es que requiere más o menos apoyo. En el caso de apoyo de las Fuerzas Armadas, requiere un estado de excepción constitucional, como todos ustedes ya saben, y después habrá que hacer análisis necesarios para efectivamente analizar lo sucedido.
La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, sostuvo que el ataque demuestra la urgencia de aprobar las reglas de uso de la fuerza y planteó que también debe evaluarse la participación de militares en labores de apoyo a la seguridad.
Es urgente discutir y avanzar con el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza para dar más herramientas a nuestros carabineros y autorizar como medida temporal que militares a lo menos salgan a la calle a hacer control de identidad.
Asimismo, una postura similar expresó el diputado de Evópoli, Tomás Cast.
Este ataque demuestra que quienes